Bueno, a propósito de las novedades de Bin Laden, ya os doy por enterados, creo que lo más destacado es que está en la portada de todos los periódicos de hoy, o sea que es que lo sabéis de sobra. Que finalmente el presidente Barack Obama ha decidido desmentir al de la CIA y que no vamos a tener pruebas documentales de la muerte de Bin Laden. No deja de sorprenderme el hecho de que no quieran mostrarnos a Bin Laden muerto, pero sí a las personas que estaban con Bin Laden cuando entraron los SEALs, que es una fotografía que hoy podéis ver y que efectivamente pues es muy impactante porque se ven ahí grandes charcos de sangre, pero bueno, tan yihadistas eran los que estaban con Bin Laden como Bin Laden. Es decir, que si lo que quieren es contener la ira entre los musulmanes, pues no sé si este es el mejor modo de conseguirlo. Yo creo que al final van a conseguir la ira de los musulmanes, que ya la tienen, porque el hecho definitivo es que está muerto Bin Laden y tratarán de vengarlo con fotografía o sin ella, y además van a provocar el escepticismo de muchos occidentales que van a no creerse que Bin Laden esté ultimado. Esta es la novedad, ¿no? Nuria Richard, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Has leído algo, si hay algo más interesante que nos actualice el caso Bin Laden?
Bueno, pues sobre si iba armado o no, si
eso ya
tenía...
sabíamos ayer que no.
Ya, pero hoy ha salido que sí que tuvieron que defenderse los SEALs, o sea que hubo un tiroteo.
Pero
entonces hubo defensa y entonces como también recibieron algunos disparos,
pero
pues
disparos,
justificaría
disparos de los que estaban con Bin Laden, no del propio Bin Laden.
Ya, pero bueno, justificaría en cierta forma que ellos hubieran respondido así. Y que además estaba todo muy oscuro y que era muy complicada, que nos hagamos cargo de qué tipo de operación se estaba llevando a cabo.
O sea, que están respondiendo a la campaña en Estados Unidos,
eso,
¿no?
Es.
Bien, bueno, pues para que se vea que allí en Estados Unidos las autoridades son sensibles a lo que dice la opinión pública, ¿no? Como aquí, que les entra por un oído y les sale por el otro. Bueno, pues nada, Bin Laden aparte, hablemos de cosas que ya en nuestro país nos emocionan o nos crispan o nos gustan o nos disgustan. Hoy quiero hablar de un tipo que se llama, un tipo lo digo en términos afectivos, ¿no? O sea, no es nada despectivo lo de tipo, de una persona, de un señor, que se llama José Miguel Fernández Sastrón. Y que es una de esas personas no demasiado conocidas que puede tener un lugar de honor en la vitrina de los héroes, de los pequeños héroes domésticos, si consigue su objetivo. ¿Y su objetivo cuál es? Derribar del pedestal en el que se encuentra desde hace décadas uno de los tipos más justamente odiados de España, que es Teddy Bautista, el presidente de la SGAE. O sea que Fernández Sastrón es candidato a presidir la SGAE, es decir, a amargarle la vida a Teddy Bautista. Ya solo por eso me cae bien. ¿Qué sabemos de José Miguel Fernández Sastrón, Nuria Richard?
Pues sabemos que es un compositor autodidacta. En el plano profesional te voy a hablar, que ha trabajado, por ejemplo, con Antonio Carmona o también con Joaquín Sabina, que en el cine, sobre todo, ha colaborado con el director Antonio del Real. En la publicidad hizo un anuncio que quizá te suene.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la
colaboró, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid para hacer una obertura inspirada en el bicentenario del 2 de mayo del 1808. Para la televisión, pues ha colaborado en series como Manolito Gafotas y ha compuesto una comedia musical, Cha Cha Cha, entre otras muchas cosas. En el plano personal, que también a los oyentes le situarán, pues estuvo casado con Simoneta Gómez Acebo. Eso es quizá lo que le puso en el papel Cuché, que en realidad él es abogado, pero su afición por la música, pues creo que incluso ya al acabar la carrera ya le hizo que le montaran un estudio y de eso ha trabajado. Y en cuanto a las GAE, pues en 2010, en abril de 2010, le expulsaron del Consejo de las GAE y es que al parecer cuestionó el proyecto Arteria, que es un holding empresarial inmobiliario que todos conocemos, que tiene por todo el mundo las GAE, pues teatros, edificios, y eso le supuso pues que le expulsaran de este Consejo de las GAE, que es el órgano superior, que está justo por debajo de la presidencia. Él, sin embargo, es miembro de la Junta Directiva, que es el órgano que está por debajo del Consejo de Dirección. Él ahora mismo cuenta con el apoyo de 90.000 autores y editores. Su campaña tiene un eslogan que es DOM, de otra manera, y su web es deotramanera.es. ¿Qué quiere tratar o qué es necesario para él, qué se debe tratar en este momento? Pues primero la crisis económica y cómo afecta a la industria, también la ley SINDE, la financiación precisamente de este proyecto Arteria Inmobiliario. Y algo que le importa mucho, que es de algo que tú hablabas ahora mismo, es la imagen de las GAE. Él puso un ejemplo, un medio de comunicación, y es, ¿podría ahora mismo un miembro de las GAE ponerse una camiseta soy de las GAE y bajar al metro de Madrid, por ejemplo? ¿Qué le pasaría a esa persona? Dice que...
Nada bueno.
Nada bueno. Cree que no es bueno que las GAE se politice. Tampoco piensa que se están aprovechando las potencialidades de Internet, porque dice, esto es literal, en una entrevista dice, existen pocos sectores que interesen tanto. Lo demuestran las 2.500 millones de descargas. es un punto de vista, ¿no? Es una forma de verlo. Entonces lo que dice es que hay que aprovechar la tecnología, no hay que renunciar a nada, pero anular la realidad no tiene sentido. Luego también dice que las GAE debe abrirse a jóvenes autores, porque supuestamente se está remunerando de forma desproporcionada a los grandes autores.
Bueno, todo eso es más interesante sobre todo para los que se mueven en el mundo de los creadores, que no somos todos, es decir, que gente, pues eso, que jóvenes creadores que quieren un lugar al sol, las oportunidades que les puede dar las GAE. A mí, ¿por qué me interesa José Miguel Fernández Astrón? Pues por lo que me han interesado siempre, y creo que a todos, de alguna manera, compartimos ese gusto, los Davides que quieren derrotar a los Goliates, es decir, a los Goliats, habría que decir, ¿no? Davids contra Davides suena mejor, bueno, da igual, ya lo entendéis. Es decir, el débil que quiere derribar al poderoso. Y el poderoso no se deja derribar porque para eso está trincherado en el poder, y entonces le niegan el pan y la sal. José Miguel Fernández Astrón, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti que te presente como un David frente a Goliat, te disgusta, te molesta o crees que responde más o menos a la verdad?
Hombre, responde, yo esperaría que no. Desgraciadamente, lo que sí ocurre es que te enfrentas a una maquinaria que es muy, muy difícil de batir, lo cual tienes un poco esa sensación, indudablemente.
Vale, de hecho, nosotros...
Lo único que David iba solo, y yo no, en ese sentido.
Sí, pero también es verdad, pero se mantiene la proporcionalidad porque también Goliat estaba solo y desde luego
sí,
te iba a decir tampoco
era,
lo está.
Sí. No, es, digamos, la comparación, dado, digamos, la dificultad que te encuentras ante una maquinaria, así pues no está mal visto.
Y eso, fíjate que hemos pecado de optimistas a la hora de presentarte porque te hemos presentado como candidato a la Junta Directiva de las GAE, cosa que formalmente todavía no ha ocurrido porque tú tienes que presentar una serie de avales que hasta donde yo sé, y me gustaría que me lo aclararas, no tienes porque ni siquiera tienes acceso al censo de las personas a las que tienes que pedirle el aval. Difícilmente lo vas a pedir si no sabes a quién.
Exactamente. Aquí te encuentras una especie de círculo vicioso, ¿no? Dicen, usted tendrá el aval cuando sea candidato. Tendrá, digamos, el censo cuando sea candidato. Entonces, dices, bueno, pero oiga, yo necesito el censo para conseguir los avales. De hecho, así lo admitieron, dijeron que tenían que tener la conformidad de los socios, que aquellos que no contestaran negándose expresamente lo pondrían a nuestra disposición, transcurrió los 30 días de esa solicitud, pero la verdad es que ha transcurrido otros 30 desde que transcurrió ese tiempo y no los tenemos.
¿Y
vamos consiguiendo los avales como podemos, pero imagínate lo que es un esfuerzo titánico. Claro.
¿Cuántos necesitas, José Miguel?
Pues necesitas 500, pues digamos 500 avales por cada una de las tres colegios autorales que hay, lo cual de por sí también es un despropósito porque tienen números de socios muy distintos, es decir, 500 avales de un colectivo de 7.000 no es lo mismo que 500 avales de un colectivo de 1.100.
Desde luego, eso está pensado con los pies, pero bueno, esas son las
reglas. Bueno, con los pies o con la cabeza. Es decir, depende con qué objetivo lo hayas pensado.
Bueno, también tienes toda la razón.
No, porque al parecer en el Colegio de los Músicos es donde tiene mayor influencia Teddy Bautista, ¿no?
Sí, normalmente sí. Es un poco, digamos, el más próximo. Pero no especialmente. Lo que hay muchísimos músicos que no votan, que no han votado. Date cuenta que en las elecciones de SGAE ha votado normalmente un 20% de los que pueden votar. Lo cual te muestra la desidia. Pero es que normalmente podían votar a una sola candidatura, con lo cual pues no les interesa demasiado.
Pero tal como van las cosas, sin ser optimistas y sin hacer propaganda, ¿crees que vas a ser candidato? Es decir, ¿vas a poder reunir las condiciones necesarias para convertirte en candidato?
Sí, vamos a hacerlo porque hay mucho interés por parte de los socios y ya son muchos los que, aún no pudiendo comunicar nosotros con ellos, ellos sí se han podido comunicar con nosotros.
Bueno,
de motu propio. Con lo cual sí, vamos a llegar.
Eso es muy interesante. Hombre, sobre todo porque convendría mandar un mensaje a todos los Teddy Bautistas que representa el Teddy Bautista, no solo en el mundo, por supuesto, de lo que llamamos con carácter absolutamente amistoso los cómicos. Yo les llamo los cómicos porque me parece que los cómicos tienen, en fin, es una terminología muy cariñosa, muy romántica y muy fantástica. Pero quiero decir que toda la gente, todo tipo que coge el poder, se atrinchera en él y se resiste a abandonarlo utilizando las malas artes que están utilizando contigo, es un tipo que ya solo por ese hecho, solo por eso, ya merece ser echado del poder, naturalmente, democráticamente hablando. No se trata de correrlo a gorrazos.
Pero bueno, sobre todo que yo pienso en cualquier caso que alguien que lleva 30 años en un mismo cargo, pues suele aferrarse a él. Pero sobre todo hay una cosa que está muy clara, es decir, si uno está convencido de que cuenta con el apoyo de los autores y que lo está haciendo muy bien, pues no tendría necesidad, digamos, de dificultar ninguna otra iniciativa. Es decir, yo creo que al final, yo, una vez que los autores lo conozcan, a mí si los autores decidiesen que están encantados con la continuidad, yo no tendría nada que decir. Lo que sí quiero es que tengan la ocasión de conocer que hay una alternativa, cuál es y en qué consiste.
Bueno, y vamos a ver, ya sé que aquí hay dos posibles discursos. Aquel que tú tienes que dirigir a las personas que pertenecen directamente a las GAE y que eso es más de consumo interno, y aquel mensaje que puedes dirigir, que debéis dirigir, en mi opinión, a todas las personas que cuya vida y cuya libertad también queda en alguna medida condicionado por lo que haga las GAE. Es decir, que puedas ir a una boda, por ejemplo, sin preocuparte si te va a aparecer un tío de las GAE para pedirte que el paso doble que has bailado durante el banquete o el vals que ha abierto la ceremonia, pues te supone pagar una pasta cuando eso no ha ocurrido nunca, o si tienes una peluquería y pones por el hilo musical algo para que las señoras se entretengan.
O conciertos benéficos.
O conciertos benéficos, o tantas cosas que han contribuido poco a poco que las GAE tenga una imagen verdaderamente deleznable. Entonces, pensando en esas personas que no son autores, es decir, que no pertenecen a las GAE, a ti, ¿qué mensaje te apetece dirigir?
Bueno, es que yo creo que ese problema, digamos, afecta a unos y a otros. Es decir, el tema es que ha habido una falta de información en el sentido que procede, para empezar, de una falta de comunicación, porque las cosas no son exactamente así. Ahora bien, si tú no las explicas bien, si no avisas que las bodas, no es que tú vayas presidiendo las bodas, es que hay acuerdos con empresas que organizan eventos como bodas, donde una cosa que pagan son los derechos de autor para la música que usan. Pero eso es un acuerdo que está firmado con ellos y que se hace así. Las peluquerías pasa lo mismo. Lo que ocurre es que en todos estos asuntos, la cara de las GAE es la red, digamos, de representantes que van a cobrar. Entonces, de las formas de estas personas, de cómo lo hagan y de qué objetivos persigan y de qué manera lo hagan, pues afecta mucho la imagen de las GAE. Y entonces la gente tiene una idea que es equivocada, pero que no hemos hecho absolutamente nada para que tengan otra. Y eso es lo más importante.
O sea, que tú cuando dices hacerlo de otro modo, quieres decir hacerlo con más transparencia, con más capacidad de comunicación.
No, yo creo que a toda persona que tú vayas, toda persona que tenga que pagar un dinero, tiene que saber exactamente por qué y cómo y en virtud de qué. Es decir, no sé, yo frases hoy de esto se paga porque yo quiero, no es así. Es decir, las cosas hay que explicarlas. Yo creo que cuando la gente entiende muy bien cuando van a la gasolinera y le cobran la gasolina. Ahora, si viniera un señor dándole gritos, diciendo, a ver, un momento, no sé, pues a lo mejor lo tomaría peor. Yo creo que hay un defecto más de forma que de fondo, es decir, y la forma ha podido en este caso.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los pecados capitales en la gestión que ha hecho Teddy Bautista durante estos 30 años?
Bueno, pues no, yo te diría que de estos últimos 30 años, yo al revés, es decir, yo valoraría mucho la que ha hecho, incluso en los primeros 20, es decir, yo creo que Teddy ha modernizado las GAE, ha hecho una labor muy buena. El gran pecado, yo creo que viene de los últimos años, y es producto de dos cosas. Una primera, yo creo, es de una falta de capacidad de entender una realidad nueva. Es decir, la sociedad de autores de hoy tiene que estar, digamos, en consonancia con lo que es la sociedad de hoy. Y yo veo que no acaban de entenderlo, no encuentran las fórmulas. Y otra, más importante, es que una sociedad de autores tiene que proteger dos cosas. Es decir, protege lo que sería el derecho económico de los autores y protege lo que sería el derecho moral de los autores. Es decir, protege los dos derechos que la ley contempla. Bueno, pues si hablamos del económico, yo creo que los números lo dicen todo. Pero si hablamos del moral, un colectivo ahora mismo que se encuentra en el punto de mira y vilipendiado y prácticamente odiado por toda la sociedad, pues la persona que es responsable, digamos, de vigilar, de velar por eso, no puede decir que lo haya hecho muy bien. Y ese es el gran problema de los autores, es decir, la posición que ocupamos en la sociedad.
Si tú ahora le llamas por teléfono, espontáneamente se pone al teléfono.
Teddy, si le hago el teléfono, pues no te lo puedo decir, tendría que llamarlo para saberlo. Digamos, hace tiempo, cuando yo empecé a tener discrepancias y momentos que intenté llamarle para de alguna manera discutirlas con él, pues no obtuve mucho éxito.
O sea, que no es
un... No creo que ahora mismo, pero no lo puedo decir, yo no puedo hablar por Teddy, no sé si le pondría hoy al teléfono.
Hombre, hay que recordar que lleva 30 años al frente de las GAE y que el cargo, por ejemplo, de presidentes lo creó especialmente para él, porque ya no podía representarse a ser reelegido en la Junta Directiva, porque estaba prohibido, ¿no?
Bueno, sí, es que en realidad tú puedes estar dos legislaturas. Lo que pasa es que él no es un cargo electo, es decir, a él quien lo elige, quien lo puede cesar y quien lo tiene que ratificar es la Junta Directiva que sale de cada proceso electoral. Entonces, sí, en las próximas, la Junta que salga es la que... dirá, pues sigue usted o no sigue. Y si sigue, seguirá usted llevando la gestión de esta manera.
Claro, no, eso yo lo entiendo. Lo que no puedo entender es que dos personas que están en el mismo sector, que han sido amigos, que además son compositores y que defienden los mismos intereses, aunque sean por procedimientos distintos, no puedan comunicarse. Es decir, es que eso es lo anormal, eso es lo anómalo.
Bueno, y más anómalo es que, digamos, el mero hecho de presentar una opción, una candidatura alternativa, suponga y sea visto como una hostilidad y sea, digamos, obstaculizada de todas las maneras posibles, cuando simplemente cada socio de SGAE tiene la opción de presentar una propuesta.
¿Pero tú crees que esa resistencia numantina a abandonar el poder es solo por afición o por el poder, o porque tiene una bicoca y no quiere perderla desde el punto de vista económico, de privilegios? Porque he oído incluso cifras, me contaba antes Nuria Richard, que por ejemplo la jubilación que se está preparando es de 20 no sé cuántos mil euros al mes. Una barbaridad, me ha sonado verdaderamente gigantesca.
Sí, pero mira, yo ese tema, incluso en momentos en los que estás en un periodo electoral, digamos, donde yo podía hacer, nunca lo he criticado. Es decir, vamos a ver, yo entiendo que digamos, cuando han publicado lo que son los sueldos de tedio, sustancias de pasiones, eso si lo hiciéramos con todo el tejido industrial, no es una cosa que sea tan escandalosa a tenor del, digamos, del presupuesto de la empresa que maneja. No he querido entrar nunca en eso. Es decir, yo incluso, y lo he dicho públicamente, yo la parte, digamos, a tenor de lo que él ha hecho, digamos, el valor que le ha dado a las SGAE durante muchos años, la parte que a mí me haya podido corresponder de esa pensión, por mi parte le ha dado gustoso. Es decir, y es un tema que cada autor sabrá lo que opina. Yo no creo que sea el problema. Yo el problema creo que se aferra al poder. Ahora bien, ¿por qué motivos? Bueno, yo creo que el poder es una de las drogas más fuertes que hay. A la gente le cuesta mucho dejar de levantar un teléfono y que la gente haga lo que tú dices, ¿no? Yo creo que con eso lo resumes todo.
Hombre, lo que pasa es que son para algunos comportamientos que a lo mejor no resisten una inspección.
Bueno, es que, pues, que la haya. Es decir, yo quiero decirte, digamos, desde el momento que uno accediera a una responsabilidad, cualquier tema que pudiera desvelar una inspección, pues sería inmediatamente tomado en cuenta, no cabe duda. Pero lo que no me puedo, digamos, es anticipar a ese dato.
Sí, lo que pasa
y
que
tampoco quiero prejuzgarlo ni presuponerlo.
Claro, lo que pasa es que al parecer tiene un contrato blindado de 250.000 euros al año, en 14 pagas, y claro, con estos sueldos, estos contratos, luego también la imagen, y cuando sale diciendo que, claro, los autores y los derechos y las necesidades económicas, pues eso claro, sí que es verdad que es un poco incompatible, ¿no?
Pero yo creo que eso todo forma parte de lo mismo, es decir, cuando digamos, ya uno se ha creado una mala imagen, pues yo creo, honestamente, yo creo que, digamos, la presencia de Teddy en los medios no ha sido nada afortunada. Es decir, él, cada vez que ha hablado, pues muchas veces se ha dejado llevar y ha dicho cosas que yo creo no debía decir, por lo menos no decirlas cuando está representándonos a los autores. Si él las quiere decir, es su tema. Contrato blindado no lo tiene, cualquier junta directiva le puede echar en cualquier momento. Lo que tiene es un plan de pensiones que se ha acordado y se ha acordado hace mucho tiempo, o sea, ya existía ese plan de pensiones. Bueno, entonces, lo que digo es que yo no tengo nada contra eso. Lo que yo he tenido en contra es, digamos, que se obstaculice la posibilidad de que un grupo de autores acceda a la junta directiva y decida si quiere que siga Teddy Bautista o no.
José Miguel, ¿qué opinión tienes tú sobre el canon digital?
Yo la opinión que tengo del canon digital es que es, digamos, una medida, bueno, que excepcional ante una excepción que hace la ley por un derecho que tienen los autores. El problema no es tanto en su concepto, yo creo que su concepto no está cuestionado en ningún momento. El problema puede ser muchas veces, digamos, cómo se hace. Es decir, y sobre todo explicarlo a la gente. Vuelvo a decir lo mismo que te he dicho con respecto al anterior. No se puede decir el canon se paga y ya está, ¿no? Y usted, cualquier cosa que se tenga que pagar, la gente tiene que entender quién lo tiene que pagar, por qué lo tiene que pagar y verdaderamente que lo pague quien lo tiene que pagar.
¿Y eso supondría hacer unos cambios muy drásticos en función del mecanismo actual?
Bueno, es que eso no es una cuestión. O sea, nosotros como autores lo que estamos es a expensas de lo que quien tiene que decidir eso decida. Es decir, no es un tema, no decide la SGAE que se cobra de canon, quién lo paga y cómo. Lo decide una ley y una normativa. Nosotros lo único que podemos hacer es, digamos, desde luego, defender nuestro derecho, pero estar a expensas de lo que decida esa normativa, como en el resto de las cosas y como el resto de los ciudadanos.
Pues queda claro. José Miguel, te quiero agradecer de verdad que hayas estado con nosotros este rato y tendremos oportunidad cuando se produzca, si finalmente se consiguen los avales, como espero, la confrontación electoral, tendremos oportunidad de hablar.
Fenomenal, pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
De acuerdo, a ti un abrazo.
Bueno, pues ya lo conocéis, así ya le ponéis voz y le ponéis argumentos al hombre que está tratando de conseguir que Teddy Bautista, después de 30 años, abandone la SGAE y nos deje un poco tranquilos. Bueno, es que cambien los procedimientos, que cambien las formas y que cambien, en fin, pues eso, los métodos.
Además, seguiremos de cerca la noticia porque de momento no tienen los datos de los autores, de los socios que podrían votar. Ya han hecho la primera petición notarial, el lunes creo que hacen la segunda y si no, lo mismo pueden impugnar las votaciones.
Muy bien, pues venga, a las 4:31 de la tarde.